Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompañan dos personas que hacen parte de FUNAM, la Fundación Nacional de las Mujeres. Se trata de Joney Sandoval, quien es la representante legal, abogada, está haciendo su maestría en Derecho Laboral y está encargada de la parte jurídica y de la asesoría a las mujeres en riesgo y mujeres víctimas. Y Arley Manotas, que es abogado, asesor en políticas públicas incluyentes para población afro y es el representante de la Fundación en el municipio de Soledad. Ambos bienvenidos a los micrófonos de Bocaribe y a la Junta.
Hola Belén, muchas gracias. Soy Joney Sandoval, ya dijiste, representante legal de la Fundación.
Muy buenos días, mi nombre es Arley Manotas, asesor jurídico de la Fundación Nacional de Mujeres, bien llamada FUNAM, con un trabajo bien marcado en el municipio de Soledad.
Joney, cuéntanos un poco qué hace la Fundación, pero desde sus orígenes, cómo surgió esta idea y a qué se dedican.
Bueno, esta fundación surgió hace alrededor de 30 años, la idea de mi mamá y unas amigas, Emma Flores, María Moreno, Lola Mulet, Denis García, decidieron pues en el trabajo comunitario que venían realizando unirse para fortalecer el movimiento social de mujeres y decidieron hacer la creación de esta fundación donde se le da apoyo a las mujeres en riesgo, a las mujeres víctimas, se le da formación, capacitación y la idea es crear en el imaginario o en la sociedad la importancia de las mujeres y marcar bien el rol para ir saliendo o ir cerrando las brechas de exclusión pues que alrededor de los siglos nos ha venido segregando.
Hace 30 años estamos hablando de los años 80 más o menos,
más
¿no?
Más o menos.
De mediados los 80.
De los 80. Sí.
Tú no habías nacido cuando
salió. Yo no había nacido, pero estuve en proyecto, estuve en la barriga, estuve todo el tiempo he estado en la fundación.
Bien, en ese momento, en los años 80, estamos hablando de una ciudad donde quizás la segregación territorial era muy evidente, no porque ahora no sea notoria, sino porque quizás hace 30 años era mucho más evidente. Esta zona del suroccidente, por ejemplo, estaba mucho más segregada de la idea como de progreso y crecimiento de la ciudad.
Hay que agregarle que en esa época no había tanta publicidad de las leyes que protegían a las mujeres. El abandono estatal y la desigualdad en las que están porque todavía están sometidas era mucho mayor que ahora.
Bien, aunque entonces volviendo sobre eso, que aunque la situación se ha transformado, no podemos decir que no, pero sigue habiendo todavía unos escenarios muy excluyentes de mucha violencia cotidiana contra las mujeres. Quisiera que me hablaran un poco sobre ese entorno en el cual ustedes desarrollan su actividad, si está centrado en algunos barrios o si es una actividad que se desarrolla en toda la ciudad y bueno, en el caso de Soledad, si es también en todo el municipio o en algunos sectores como más vulnerables de ambas ciudades.
Bueno, la fundación se ha, en estos últimos tiempos, desde que decidí pues ser la representante legal, hicimos un relevo generacional. Estamos siendo más incluyentes en la parte de jóvenes y estamos trabajando pues con las jóvenes y los jóvenes de la Universidad del Atlántico, del Colegio Distrital Carlos Meisel y del Colegio Distrital La Libertad, donde venimos realizando ciertas pedagogías, ciertas campañas con respecto a la normativa. Sin embargo, ya el trabajo que venían pues nuestras fundadoras eran en la parte del suroccidente de Barranquilla, en los barrios como Rebolo, que hacen parte del suroriente, Rebolo, Barrio Montes, donde se veía, estaba muy marcada la desigualdad, la pobreza y el abandono estatal. Entonces, en esos barrios se ha venido fortaleciendo el trabajo, hemos querido manejarlo de una forma más académica. Nuestro planteamiento hoy en día es poder incursionar realmente desde la academia y la investigación cómo transformar la sociedad. Sabemos que es importante el trabajo social, pero tenemos que darle paso al trabajo académico donde podemos realmente vincular a los jóvenes con la importancia de un pensamiento crítico y de mejorar pues la desigualdad que manejan desde muy niños, porque aunque Barranquilla y Soledad han avanzado en sus políticas incluyentes y el Estado nos ha permitido o se ha reivindicado con las mujeres con su normativa, sin embargo la inclusión se sigue dando muy marcada muy, muy, muy frecuente en los menores de edad. Entonces queremos realmente sacar a los niños de ese flagelo.
Y también meterle el chip a los jóvenes que sean multiplicadores de velar por los derechos de las mujeres, de sus hermanas, de sus vecinas, de sus amigas, de sus abuelas, de todo su entorno, que sean multiplicadores. En el trabajo social que nosotros venimos realizando, nos hemos encontrado con un sinnúmero de fundaciones que también llevan una labor muy bonita. Tal es el caso de fundaciones afros, que con la ayuda de ellas hemos logrado que un cierto grupo de jóvenes puedan ingresar a la Universidad del Atlántico por medio de convenios afro. Entonces, ¿cuál es el ejercicio o cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Al momento de dar la charla sobre mujeres, al final decimos que en este ejercicio podríamos llevarlo al ingreso, a que ellos puedan tener una oportunidad dentro de la universidad.
Ahí haces mención, diga, de este tema del trabajo con mujeres y hombres también, que me parece muy interesante y muy importante, y sobre el cual quisiera también que ustedes ahondaran, que aunque se trata de una fundación para las mujeres, necesariamente requiere del diálogo y de una construcción en la que también estén involucrados los hombres, ¿no? Pero también haces mención respecto al tema particular del acceso a la educación superior para mujeres afro a través de los convenios que tiene la universidad pública, y eso me hace pensar también como en este tema de la intersectorialidad, ¿no? Y que tiene que ver con las discriminaciones que confluyen, que también las mujeres en su propio universo como mujeres están atravesadas por otro montón de escenarios de discriminación por su raza, por su pertenencia étnica, por su orientación sexual, por el hecho de estar en sectores más vulnerables. ¿Cómo han hecho ustedes, digamos, esa vinculación? Ahora mencionas una respecto a la educación superior, pero ¿han tenido vinculación con otro tipo de organizaciones, digamos, más concentradas en poblaciones específicas para hacer procesos?
Bueno, la fundación tiene ciertos aliados estratégicos que confluimos en un solo fin, y es no solamente darle el espacio, reivindicar los derechos de la mujer, sino pensar en las nuevas masculinidades. O sea, la sociedad no solo somos las mujeres, realmente necesitamos que las personas empiecen a creer que las fundaciones de las mujeres no solo pelean por las mujeres o defienden sus derechos, sino que queremos realmente que el país sea un país con equidad, con justicia, con tranquilidad, con paz, pero para los sexos. No solo para los sexos, porque estaríamos hablando de hombres y mujeres, y queremos realmente que todos le demos espacio a los géneros, a la diversidad sexual, porque es realmente lo importante. Este siglo debemos pensarlo de otra manera. Debemos ir a la vanguardia de las tecnologías y de la sociedad. Por eso pensamos que es importante vincular a los jóvenes, y nos hemos unido como fundación a otro tipo de fundaciones que trabajan con los afro, que trabajan con los LGTBI, que trabajan con mujeres de otro tipo de estrato, y que queremos realmente que todas tengamos un solo fin, y realmente que Barranquilla, el Departamento del Atlántico y Colombia tengan espacio y sean realizadores de los sueños no solo de los jóvenes, sino de una familia completa.
En mi caso, el trabajo que tenemos en Soledad, nos enfocamos básicamente en eso, en hacerle ver a los jóvenes las oportunidades que el Estado, por así decirlo, los brinda a la población vulnerable. Mucha gente desconoce que las universidades públicas otorgan un cierto número de cupos para estudiar como afrodescendientes. Entonces nosotros hacemos visible esas oportunidades.
Uno de los retos de las organizaciones es sostenerse en el tiempo. Ustedes, digamos que llevan 30 años, y eso ya es una demostración de mucha, de muchas cosas, de sí, mucho compromiso, de mucho trabajo, pero también de mucho trabajo estratégico, es decir, de lograr hacer cosas que hagan que pervivan los procesos, de no detenerse frente a las pequeñas dificultades, sino mantenerse en ese esfuerzo. Quisiera que nos contaran un poco ¿cómo es el, cómo esa dinámica de pronto se ha visto afectada en algún momento? Si ha habido algún momento en el que la fundación dijo como no, de pronto de aquí ya no salimos y finalmente logramos salir, porque la idea de este espacio, además de hablar del ejercicio que desarrolla cada organización o de la labor que tiene, es hablar un poco también sobre el proceso mismo de estar organizado, sobre por qué es importante reunirse y trabajar de manera colectiva alrededor de un objetivo. Entonces también se aprende de esos como momentos de dificultad, de los momentos en los que ha habido como quizás, por ejemplo, disminución de las personas que están trabajando y el grupo se reduce. Y entonces quisiera que nos contaran un poco sobre si ha habido en algún momento de la historia de la fundación como un momento de crisis y cómo se superó.
Bueno, un momento de crisis fue realmente cuando las fundadoras, bueno, ya todas tomaron como, ya la juventud fue un poquito mermando y tomaron otro tipo, bueno, ya fueron mamás, el trabajo, las obligaciones eran mayores y de pronto el tiempo que le estaban dedicando a la fundación era menor. Entonces, con ese tiempo, los hijos y las hijas de las fundadoras hemos tomado el rol y decidimos pues reactivarla de una manera más jovial, darle un giro de 180 grados donde realmente la fundación otra vez se viera activa, estuviese manejando otro tipo de espacio sin dejar atrás pues todo ese caminar que ya nos habían pues ablandado, nos habían dejado paso firme donde nosotros hemos continuado con nuestro trabajo. Bueno, si es un momento difícil de pronto cuando ya hubo se dio un boom de que todas las fundaciones o se creaban fundaciones, salían fundaciones aquí, salían fundaciones acá. De pronto la competencia de ese tipo de creaciones nos iba desligando, nos iba ocultando entre tantas situaciones que hacer. Sin embargo, le apostamos a la academia, le apostamos a que hay que hacer cambios diferenciales e integradores, no solamente la parte comunitario, social, sino que teníamos que ir más a fondo, teníamos que tratar al individuo, a la persona como ser en todo y que realmente a partir de ahí pues se vieran los cambios estructurales en la sociedad. Por eso le apostamos a la educación, al desarrollo como tal de la personalidad, le abrimos de pronto espacios a que puedan conocerse, a formar su ser e identificarse, porque realmente de la identificación es que podemos trabajar en grupo, porque lo que nos hace iguales es lo que nos permite trabajar juntos. Entonces en eso hemos venido trabajando, nos unimos a ciertas organizaciones como el M21, que es la Fundación Afro, Tecnos, una fundación reconocida donde hemos aprendido, nos hemos realimentado, hemos sacado adelante procesos donde realmente queremos es decirle que lo que hace que se mantenga en el tiempo el desarrollo son los intereses, las ganas, seguir con el mismo objetivo. El objetivo de la Fundación Nacional de Mujeres es dejarle a Barranquilla una ciudad, un espacio incluyente, una vida digna, un trabajo digno, que las mujeres puedan sentirse realizadas, no solo como mujeres, sino como familia, como sociedad, como comunidad, donde encuentren el respaldo de la Fundación y pues obvio, trabajamos para que el respaldo también sea estatal.
Ahora que mencionas respecto al respaldo estatal, estaba justamente por preguntarte cómo es su interlocución con la institucionalidad, con la administración pública, qué tipo de diálogo mantienen en términos de incidencia, por ejemplo, en políticas, o si hay espacios en los que se dialoga respecto al trabajo que hacen ustedes como organización y la institucionalidad, pues con su responsabilidad.
Sí, bueno, la Fundación pertenece a la Mesa Interinstitucional para la discriminación, la erradicación de la violencia en el Atlántico y tenemos un diálogo muy cercano a la Secretaría de la Mujer. Hemos hecho incidencia en las dos políticas públicas que tiene el Atlántico de género, la distrital y la departamental. FUNAN aparece como una de las coautoras, un trabajo de la anterior representante legal, muy difícil, arduo, realmente en mucho tiempo se venía pensando en que las mujeres tuvieran una política pública, solo hasta el 2013 se pudo hacer efectivo en Barranquilla y en el periodo anterior del gobernador Verano, se logró hacerle para el Atlántico, donde hemos estado realmente dando nuestra pelea para que perdure en el tiempo, no solo sea una política pública, sino que se convierta realmente en una política estatal donde el dinero llegue realmente a las mujeres, donde el dinero se pueda visualizar como ente transformador, porque las políticas públicas sin dinero son realmente nulas. Los espacios se tienen que transformar con recursos, recursos que las fundaciones no tienen, pero que realmente trabajamos para que realmente lleguen a las mujeres y al Estado, y el Estado cumpla su deber de Estado garantista, Estado social de derecho, que dice la Constitución. Pertenecemos también a la Red de Mujeres Nacional. Tenemos una experiencia de construcción de paz que se llama Cátedra en Asuntos de Género, que es la que ponemos en práctica en la Universidad del Atlántico, en nuestros semilleros de investigación, en la Corporación Universitaria Remington y en los colegios distritales Carlos Meisel y La Libertad, donde venimos trabajando para incluirlo en los pensum, en los trabajos de grupo, en la educación formal, como lo dice la 1257, la 1761, que nos habla de la educación como estrategia dinamizadora y transformadora de la sociedad. Esas han sido nuestras propuestas más incidentes y más relacionadas al Estado, donde hemos venido trabajando como fundación de la mano con la Secretaría de la Mujer.
Ahora que mencionas, bueno, las dos universidades y los dos colegios, para el caso de Barranquilla, hace unos días tuve la oportunidad de ver en la Expo Paz, este espacio de exposición de las iniciativas de derechos y paz que se hizo en el marco de la Semana por la Paz, participaron una chica de la Universidad del Atlántico y una chica del Colegio Carlos Meisel. Ellas fueron las que hicieron la exposición de lo que hacía FUNAM. No fue Emma, sino que ellas fueron las que hablaron. Y me quedó la inquietud respecto a el proceso que se desarrolla con ellas, en la, tanto en la universidad como en la escuela. ¿En qué consiste el espacio al que ellas asisten? ¿En qué consiste esa vinculación con estos escenarios académicos? ¿Y cuál es la expectativa de trabajar tanto en la universidad como en la escuela con las mujeres?
Bueno, la propuesta de la Cátedra de Género es iniciar con los docentes. En el Colegio Carlos Meisel hicimos una formación a los docentes porque realmente ellos son los que hacen pues la transmisión de conocimiento, como se dice. Entonces en ellos hay que cambiarles el chip, un chip machista formado de los años 70, 80 en universidades y en colegios muy machistas, muy discriminadores, donde la mujer era muy excluida. Entonces hemos venido manejando el lenguaje, la forma de expresarse, cómo transmitir los conocimientos y cómo realmente visibilizar a la mujer en los espacios de participación en el colegio. Luego de eso pasamos al espacio de formación de los estudiantes. Tenemos el Colegio Carlos Meisel, pues permite semanalmente una hora donde se pueden formar a los estudiantes por niveles para enseñarles realmente la importancia de las mujeres, su rol, y que conozcan las normativas que las protegen a ellas y a los hombres, pues realmente nosotros queremos enseñar en la equidad y en la justicia social. Y en la Universidad del Atlántico tenemos un semillero que se llama Semillero de Investigación, Matemáticas, Tecnología y Género, donde manejamos la interseccionalidad de la manera en que no solamente las mujeres se pueden ver como mujeres desde el rol de la casa, sino como mujeres estudiantes, mujeres profesoras, mujeres profesionales, donde son realmente el cambio, donde se puede hacer la transformación, y hemos venido haciendo diferentes investigaciones. Tenemos una que se llamó La Exclusión Social Femenina como Generadora de Deserción Estudiantil. Notamos cómo en la Universidad del Atlántico la deserción de mujeres es mayor, como no hay una política que permita que las mujeres embarazadas, las mujeres desplazadas, las mujeres lactantes tengan un espacio o sean tratadas de pronto de una manera diferencial por los momentos en que están pasando de su vida, y eso pues hace que la deserción aumente. Nos preocupa realmente la educación de las mujeres porque creemos que ahí es donde está el cambio estructural de la sociedad. Hay otra que es con las mujeres rurales. El Atlántico es uno de los departamentos que tiene mujeres rurales, las tiene en el olvido, creemos o nos hemos pensado mucho en la parte urbana. Estamos todos en los cascos, pero no pensamos realmente en las mujeres rurales. Y la educación de ella es importante para la Fundación Nacional de Mujeres. Por eso estamos realizando este estudio y nos hemos trasladado a muchos municipios donde hemos tenido contacto con ella. Hemos enseñado sobre la 1257, sobre la 1761 y toda la normativa que pues reviste a la mujer en Colombia, pero además le estamos diciendo que hay oportunidades de estudio y estamos también dándole la oportunidad no solo desde los convenios afro, sino como los convenios indígenas y diferenciales que maneja la Universidad del Atlántico con otro tipo de fundación que se llama ASOAGRO.
Para recordar, la ley 1257 es del año 2008, tiene ya 9 años en rigor y muchos de nuestros gobernantes, alcaldes, gobernadores, ni siquiera saben que existe. Entonces nosotros tratamos de hacer visible esa ley.
Ahora que mencionas eso, como el desconocimiento que hay por parte de muchísimos funcionarios respecto a las leyes que están en vigor hace, bueno, en este caso 9 años, pero hay otras leyes también. Es decir, desde la Constitución nuestra hay un montón de artículos y parágrafos que tienen que ver con la construcción de una sociedad en equidad, con la no discriminación, con la no violencia, etcétera, más allá de las leyes particulares. Existe un desconocimiento muy grande de los funcionarios y funcionarias respecto a eso. ¿Ustedes tienen algún tipo de formación para funcionarios o están vinculados o aliados con organizaciones que hagan como capacitaciones a los funcionarios públicos respecto a estos temas?
Sí, estuvimos vinculados a una iniciativa de un diplomado para la institucionalidad, para la alcaldía, para las comisarias, de la importancia de conocer estas normativas. Fue en el marco de los derechos humanos. El año pasado se dio con la alcaldía y la Secretaría de la Mujer distrital, en donde trabajamos conjunto con la Fundación Tecnos en el desarrollo de esta iniciativa, que es importante porque realmente la ayuda o la garantía está en los funcionarios. Por eso es importante que ellos lo conozcan y hemos participado en este tipo de campañas.
Para despedirnos, quiero pedirles que nos cuenten cómo hace una mujer para conocer del trabajo de FUNAM, o una organización que de pronto ha escuchado y considera que tiene puntos en común con ustedes y que podría generar alianzas, ¿dónde los pueden encontrar físicamente o virtualmente para acceder como a mayor información sobre el trabajo de la Fundación?
Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Fundación Nacional de Mujeres, en Instagram, FUNAM, FUNAMBQ, en Twitter de la misma manera y en nuestro WhatsApp 300-547-5679, o nos pueden llamar al 301-223-4290.
¿Tienen alguna sede en Barranquilla o en Soledad si alguien se quiere acercar a un espacio físico?
Sí, tenemos una sede en Barranquilla y una en Soledad. En Barranquilla está en el Colegio Carlos Meisel. ¿Y en Soledad?
En el barrio Las Moras nos estamos ubicados.
Entonces ahí tenemos ya las coordenadas por si alguien quiere acercarse a saber un poco más de FUNAM. Vamos a despedirnos con una canción que nos recomiendan Honey y Arley, Hermano Dame Tu Mano, de Mercedes Sosa. Quiero agradecerles por acompañarme el día de hoy en la Junta y reiterar la invitación que siempre hacemos. Los micrófonos de Bocaribe están abiertos para compartir el trabajo de las organizaciones que están pensando en transformar de manera positiva a Barranquilla. Así que cuando tengan una campaña que quieran compartir o alguna información que consideren vital transmitir a través de la radio, pues aquí ya saben cómo llegar y solamente es cuestión de que vengan aquí para que compartan también con nuestra audiencia los programas y los proyectos de la Fundación.
Bueno, Belén, muchas gracias por esta invitación y queremos recordarle pues a la audiencia que el trabajo de las mujeres no es solamente para las mujeres, es realmente para la sociedad y lograr una sociedad equitativa, igualitaria y justa. Entonces los invitamos a vincularse a la Fundación Nacional de Mujeres.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera, en esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano, y el dolor se quede afuera.